Imagínate esta escena. Escuchas risitas en el cuarto de tus niños pequeños. Abres la puerta para ver qué es lo gracioso y encuentras que están desnudos y jugando con sus genitales y mostrándose el uno al otro. ¿Qué harías?
Esta es una situación común que tarde o temprano los padres de familia pueden afrontar y no siempre es fácil asumir una reacción adecuada y tener las palabras precisas para dialogar sobre el tema con los hijos.
Puede ser difícil para algunos padres aceptar que cada uno de nosotros, incluso los niños, seamos seres sexuales, tengamos instintos sexuales y tengamos curiosidad acerca del sexo y la sexualidad.
La curiosidad de los niños puede manifestarse en ellos al mirarse y tocarse para explorar su propio cuerpo o el de otros niños. También el echar un vistazo cuando los miembros de la familia están en el baño o tratar de escuchar a sus padres detrás de la puerta del dormitorio.
La curiosidad de los niños sobre el tema del sexo también crece al leer y ver revistas, libros, videojuegos o navegar en el Internet.
Para los padres puede ser difícil notar la diferencia entre comportamientos sexuales normales y comportamientos que señalan que un niño podría estar desarrollando un problema.
¿A qué edad comienza a manifestarse la sexualidad en los niños? ¿Cómo sabemos reaccionar y manejar situaciones especiales? ¿Cómo les hablamos a los niños sobre el sexo? ¿Hasta dónde debemos llegar en las conversaciones sobre el tema?
Para comenzar, le planteamos algunas de estas preguntas a Lucía Nader. Ella es psicóloga clínica y experta en sexología, quien aconseja principalmente tomar todas estas situaciones de manera natural.
Bueno, es importante aclarar que sexo no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y somos seres sexuales desde la concepción hasta la muerte. Recordemos que en el desarrollo embrionario de los niños y de las niñas se producen a nivel cerebral unas cargas neuroendocrinas, unas cargas de hormonas específicas que son determinantes más adelante en la conducta sexual de hombres y de mujeres. Los niños y las niñas se expresan sexualmente, casi que podríamos decir, cuando ya están en gestación. Hay ecografías, por ejemplo, que demuestran que se hacen evidentes las erecciones, por ejemplo, de los niños. Y cuando el niño nace, por ejemplo, y una mamá lo está amamantando, en muchas ocasiones los niños empiezan a tener erecciones, o las niñas podríamos decir que también tienen reacciones de tipo corporal. A los pocos meses de nacido, tanto los niños como las niñas empiezan a explorar su cuerpo y encuentran que hay una zona de esa corporalidad que le produce unas sensaciones muy especiales y muy particulares, y que esas sensaciones especiales y particulares son de mucho agrado y tienden a repetirlo. Por lo general, muchos papás o mamás en ese momento empiezan a implementar la represión, y entonces quitan la mano de los genitales de los niños y de las niñas, en especial de las niñas, ponen el pañal, y algunas, por ejemplo, refuerzan eso con frases como "la niña linda de mamá no hace esas cosas", así sea una bebé y no esté entendiendo. Y así sucesivamente los niños van, en el paralelo al desarrollo psicológico, al desarrollo de pensamiento, se va desarrollando la parte sexual. Los niños alrededor de los 2 años siguen explorando su cuerpo, los niños y las niñas, y más adelantico, alrededor de los 3 años, empiezan unos juegos más socializados. Juegos más socializados que pueden tomar la forma del juego del papá y la mamá, o del médico y la enfermera, y se van volviendo más estructurados en la medida en que los niños crecen. También aparecen las preguntas de tipo sexual, aparecen esas preguntas, y en muchas ocasiones, si los papás tienen miedo, si los papás no pueden mirar la sexualidad de una manera natural, pues pueden escandalizarse o por las conductas de los niños o por las preguntas que hacen.
Usted hablaba hace unos segundos de las sensaciones de agrado en los bebés. Muchos padres de familia se sienten confundidos cuando tienen que hacer actividades como, por ejemplo, bañar al bebé, en la forma como los tocan, sí, como los tienen que lavar, y tienen incluso dudas de si se pueden bañar con ellos.
Sí, pues es obvio que cuando un bebé se baña todo, ya sea niño o niña, se baña su cuerpo, su cabecita, su cara, pero también se bañan sus genitales. Muchos padres hombres, por ejemplo, temen bañar a sus hijas mujeres porque sienten que podrían de alguna manera tener una conducta pasiva y pueden tener muchísimos miedos. Pero un papá sano, por ejemplo, simplemente bañará a su hijo o a su hija de manera natural. Muchos papás se niegan a bañarse con sus hijos y sus hijas porque también sienten que no es una situación cómoda, se sienten avergonzados. Y es importante decirles a estos papás y mamás que no hagan cosas que los atormenten. que hagan cosas que les produzcan ansiedad hasta que ellos no lo tengan claro. Bañarse con los hijos y las hijas no puede ser una cuestión de moda. Tiene que ser algo que los padres y las madres vivan con naturalidad. Por lo general, los niños cuyos padres y madres acostumbran a bañarse con ellos son niños que empiezan a vivir la corporalidad con muchísima naturalidad. Ni siquiera cuenta sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, porque las están viendo, las están reconociendo, ya saben cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Uh-huh. Cuando los niños van creciendo, y las niñas también alrededor de los 6 años, por lo general la mayoría optan por bañarse solitos. Ya no quieren bañarse con el papá o la mamá porque les parece que el espacio en el baño puede ser muy pequeño, porque se sienten incómodos, pero también pueden desarrollar un sentimiento de privacidad. Y ese sentimiento de privacidad hace que los niños y niñas quieran tener algo, digamos, con su cuerpo, ¿no? Como estar con ellos mismos y ya no con su papá y su mamá.
Uh-huh. Finalmente, doctora, hay un tema que ha aparecido reiteradamente en los medios de comunicación últimamente y tiene que ver con casos en el mundo entero de niños o niñas que han decidido a muy temprana edad, estoy hablando a veces de 4 o 5 años, que no quieren tener el sexo con el que han nacido. Un niño que dice, mami, yo quiero ser niña, o una niña que dice, mami, yo quiero ser niño, y los padres han decidido aceptar la decisión del niño. ¿Cómo ve usted esta situación?
A ver, yo lo que creo es que en ocasiones las niñas, por ejemplo, pueden sentir que los niños son más privilegiados porque usan pantalones, porque pueden hacer pipí en cualquier lado. Digamos que el aparataje de las mujeres es un poquito más complicado y algunas niñas pueden preferir la vida de los niños. A veces sí hay que dejarlos, como no reprimirlos, pero eso no significa que esa niña definitivamente se vaya a volver un niño, o al revés, un niño se vaya a volver una niña. Aunque es cierto que la identidad de género se forma en los 3 primeros años de vida y se introspecta en los 3 primeros años de vida, algunos niños prefieren los roles de las niñas y las niñas y los niños sin dejar de reconocer que son niñas o niños, ¿sí? Entonces, un niño puede sentirse niño, reconocerse como niño, gustarse como niño, pero le pueden gustar los roles o los papeles que desempeñan las mujeres. Y lo mismo puede suceder con las niñas, sentirse niñas, gustarse como niñas, aceptarse como niñas, pero no gustarle las cosas que hacen las niñas, sino las que hacen los niños. Y a veces esas situaciones pueden modificarse, otras son inmodificables, y estamos hablando de lo que llamamos un transgenerismo, es decir, un transexualismo, en donde hay una psicología y hay un cuerpo diferente. Pero esas cosas hay que respetarlas porque son inmodificables e invariables en esos últimos casos. En algunos son variables y dependen más es del rol, del papel que desempeñan en la sociedad, pero no de su condición o de su psicología.
Bueno, doctora Lucía Nader, psicóloga clínica y sexóloga, muchas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Carmen, también gracias, un abrazo muy especial para ti y tus compañeros.
Bueno, esto nos abre un poquito la idea de lo espinoso, digo yo, que es el tema del manejo de los temas sobre sexo con los niños. Muchos padres, como la misma doctora lo reconocía, encuentran difícil manejar esta situación.
Bastante difícil, y más personas que por religión, por cuestiones de moral, personales o de su misma familia, encuentran muchas veces bastante difícil abrirse a hablar o discutir sobre esta clase de temas.
Así es, y tenemos a nuestra invitada de cada 2 semanas en el teléfono, la experta en desarrollo personal, coach infantil y autora del libro personal en inglés y español, ¿Cómo crear una vida maravillosa? Pilar López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Tú eres la escritora de un libro titulado Cómo crear una vida maravillosa. Y yo te pregunto, en este caso, ¿cómo crear un diálogo maravilloso con nuestros hijos cuando estamos hablando de sexo?
Ay, bueno, pues realmente es más fácil, ¿no?, de lo que parece. Lo que ocurre es que el sexo siempre ha sido y es todavía un tema tabú en muchas sociedades y en muchas familias. De hecho, solo tenemos que pensar en cómo nos educaron o cómo nos hablaban a nosotros de sexo hace 20 o 30 años y cómo están aprendiendo los niños hoy en nuestra sociedad, ¿no? Es que los estímulos que tienen, la información, es completamente distinta. Pero al final yo creo que como padres tenemos la suficiente información, herramientas, como para poder ayudar más a nuestros hijos, ¿no?, que hace años
Bueno, Pilar, hay muchísimas preguntas acerca de este tema. La primera que se me ocurre es, ¿qué actitud tomamos cuando los niños se nos empiezan a preguntar acerca del sexo? Desde muy temprano lo hacen a veces.
Sí, los niños son curiosos por naturaleza y lo preguntan todo, obviamente, ¿no? Es algo que nosotros no deberíamos de dejar de hacer nunca, aunque nos hagamos mayores. Sí, pues mi propuesta es contestar. Es decir, nunca hay que dejar de contestar una pregunta, aunque a veces nos pueda incomodar por nuestra religión, por nuestra cultura, por la educación que hayamos tenido. Pero yo creo que siempre hay que contestar a los niños teniendo en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentran, la edad en la que tienen, por supuesto, pero siempre hay que contestar de la manera más simple que sepamos. Y si hay algo que no sabemos, porque no somos sabios y no lo sabemos todo, hay que ser sinceros y decirle al niño, pues mira, esto lo voy a investigar o lo voy a preguntar para poderte dar una respuesta realmente correcta, ¿no? Y al día siguiente, cuando la tengamos, pues contestarle, ¿no? Pero no evadir las preguntas.
Una de los consejos que a mí me daban cuando mi hijo estaba pequeño y hacía muchas preguntas era no le contestes más de lo que ha preguntado, porque a veces uno se enreda mucho y realmente es muy simple, simplemente contestar lo que preguntó y no ir más allá.
Exacto. No hay que entrar tampoco en demasiados detalles, pero no dejar tampoco la pregunta a la duda, porque al final, como decía al principio, los niños son muy curiosos y si no obtienen la información debida de los padres, la van a buscar en otro sitio.
Por otro lado.
Y a veces se pueden confundir, la pueden dar una información manipulada y quizá no están preparados para eso, ¿no? Entonces es mejor que se la demos nosotros.
Y un dato también importante es en nuestra conversación, creo yo, darle el nombre propio a las cosas, ¿no? Porque acostumbramos a llamar al pene y a la vagina por nombres diferentes.
Sí, mira, y además...
Y espero que nadie se haya removido mucho porque acabo de decir todas esas dos palabras.
No, pero es verdad. Fíjate que cuando yo hago algún curso de coaching infantil y hablamos de las partes del cuerpo humano, esta parte completamente, las partes íntimas, son las que más palabras diferentes tienen, ¿no? Me río mucho con ellos porque le llaman de todo, ¿no? Menos a veces lo que es. Yo creo que es un poco porque los papás pues queremos darle un nombre a veces más sencillo, ¿no? No tan técnico. Otras veces, pues bueno, porque le damos como un tono de sentido del humor para quitarle un poco hierro al asunto. Pero yo siempre recomiendo que en la medida de lo posible se llamen las cosas por su nombre, como tú bien dices, porque para ellos es más fácil también, ¿no?
Pilar, ¿hay una edad adecuada para hablar sobre estos temas con los niños?
Pues mira, Carlos, yo creo que, a ver, la sexualidad forma parte de nuestra vida desde que nacemos. Entonces, yo creo que hay que hablar desde el principio. Ellos nos lo van demandando en función de las diferentes edades de maduración que tienen. Pero desde muy pequeñitos ellos ya van preguntándonos y van teniendo curiosidad por temas. Entonces, como yo lo veo, desde el principio hay que hablar de sexualidad porque es un tema natural, ¿no? Además.
Pilar, yo soy madre soltera de un varón. Y cuando mi hijo entró a la adolescencia, para mí fue muy difícil tener que afrontar temas que yo misma ni siquiera sabía cómo manejar porque soy mujer, entonces no sabía cómo afrontarlo o enfrentarlo desde el punto de vista de un hombre. ¿En qué momento uno debe hablar con los adolescentes acerca de los temas sobre sexualidad que atañen a su edad? Y en el caso, por ejemplo, de los padres solteros, cuando es papá soltero con una niña o mamá soltera con un niño, ¿cómo hacemos?
Bueno, mira, antes se creía o se tenía la tendencia de que los papás son los que tenían que hablar con los varones, ¿no? Como que tenían más esa responsabilidad y que a las mamás les tocaba un poco la parte de hablar con las niñas, ¿no? Pero eso ha cambiado, eso ya no es así. Es decir, tú puedes hablar con tu hijo de sexo, de sexualidad, porque hay que distinguir también entre sexo y sexualidad, que a veces lo confundimos, ¿no? Pero puedes hablar perfectamente con él. Entonces, cuando empiezan a entrar en la adolescencia, y un poquito antes, o sea, tenemos que adelantarnos a las diferentes etapas de nuestros hijos, porque no tenemos que hablar con ellos justo cuando lo están viviendo, sino que tenemos que adelantarnos y prevenir para que ellos estén preparados, ¿no? Porque es decir, que no tenga la menstruación nuestra hija y venga un día y nos pregunte esto qué es, sino que nosotros ya se lo hayamos explicado antes, o que a nuestro hijo le empiece a salir barbita y que se mire el espejo y que venga un día aterrorizado y diga, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? O sea, tenemos que anticiparnos un poquito antes de la edad que le toca para irle explicando qué es lo que va a pasar, cómo se va a sentir, por qué sucede esto y demás, ¿no?
Vivimos, Pilar, en una sociedad donde muchas veces los niños también son objeto de abusos. ¿Cómo uno puede hablar y que sus hijos tengan la confianza en uno para hablar sobre estas temáticas cuando un familiar o un amigo de la familia de pronto los está incluso abusando sexualmente, tocándolos inapropiadamente? ¿Cómo hacer para crear ese vínculo de confianza con los hijos para que hablen de estos temas?
Carlos, es un tema muy interesante y, como yo diría, ese es un peldaño más. O sea, si hablar de sexo, de sexualidad con nuestros hijos para algunos padres ya supone cierta incomodidad, hablar de esto pues es un paso más, ¿no? Pero es súper importante para proteger a nuestros hijos y para instruirlos de alguna manera, educarlos en ese tema también, ¿no? Mira, esto se empieza a enseñar desde pequeños. Desde muy pequeñitos, sobre todo con cuentos y con juegos, es una forma muy didáctica de explicarles al niño acerca de los abusos sexuales, acerca de la privacidad, acerca de los límites y todo este tema. Entonces, desde muy pequeñitos ya se están utilizando, como os digo, cuentos y juegos para eso, ¿no? Entonces, al niño hay que enseñarle que su cuerpo es algo muy especial y que debe ser protegido. Entonces, desde este punto de vista, hay que enseñarle a decir no, hay que enseñarle a jugar. Hay un juego que nosotros utilizamos, que es muy divertido, que a ellos les gusta mucho, que se llama ¿qué pasaría si?, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hacen propuestas, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona, un adulto, te toca en un sitio que a ti no te gusta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría si ves que a otro niño y empiezas a jugar de esta manera? Y a partir de ahí ellos empiezan a aprender que hay ciertos límites, hay ciertas partes de nuestro cuerpo que son privadas y hay ciertas cosas que no se deben hacer, ¿no? Uh-huh. Y se les explica que sí, que se puede, que cuando mamá te lleva al médico, papá te lleva al médico, tienes un dolor en alguna parte, en algún genital, que sí que te pueden tocar pues para ver qué sucede, pero que solo son esas personas y en ese contexto. Y entonces el niño va entrando ahí, de manera que si en algún momento se da esa situación, ellos saben perfectamente cómo reaccionar y tienen la confianza necesaria con nosotros, con nuestros padres o con algún adulto como para poder explicarlo.
Exacto. Bueno, yo creo que entre todas las cosas que hemos conversado, siempre hay que resaltar esto. Hay que enseñarle a los niños a decir no. Pilar López, experta en desarrollo personal, coach infantil y autora del libro personal ¿Cómo crear una vida maravillosa? De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hoy jueves.
A vosotros, un placer. Un abrazo enorme.